Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi gialorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Este es el episodio número 65, para ser exactos. Y como siempre, estamos con el co-host de este programa, editor de planetaroma.net y también host del podcast Calcio Total, David Copa. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo va todo? Me imagino que contentos después de un triunfo. Es bueno decir que hacer un podcast después de un triunfo, ¿no?
Sí, pues los últimos tres podcasts post partido que hemos hecho han sido luego victoria. Estamos hablando de la victoria de este miércoles ante la Sampdoria, un partido que realmente se antojaba algo complicado. Sabemos lo bueno que es Ranieri para organizar su equipo y hacerlo muy sólido en defensa. Y luego, bueno, estamos hablando de que estamos en una racha de tres partidos ganados. No teníamos una racha así desde octubre. Luego sabemos todo lo que pasó. Se alternaron buenos partidos y malos partidos en medio de noviembre y diciembre. Se empató con el Inter, se ganó la Fiorentina. Luego empezamos aquel mes de enero nefasto que duró hasta febrero, luego de la derrota con el Atalanta, y luego poco a poco el equipo fue enderezándose un poco. Se ganó a Lecce, se ganó a Cagliari, y ahora se gana a la Samp. También en medio de aquellos partidos tuvieron los partidos eliminatorios de la Europa League, empate y victoria contra el conjunto belga, y luego estamos hoy hablando de una victoria importante, sobre todo sobre la figura del gran goleador de los últimos años de esta Roma.
Es el goleador de la época de la nueva Roma, de la Roma post Bandieri, ¿no? Es el goleador de las épocas modernas, es nuestro goleador. 104 goles, David. Erin Seco alcanzó el quinto puesto de goleadores de la Roma, igualando a Manfredini.
Sí, bueno, hablar de Seco, leía unos comentarios, incluso estaba John Solano fajado, con una disputa con un usuario en Twitter que le comentaba, este usuario decía que esos goles que anotó de Seco los anotaba cualquiera. Y cuando tú ves la factura de los goles, hombre, y yo no creo que haya muchos delanteros, no creo que haya 10 delanteros como de Seco. O sea, hay 10 delanteros, pero no muchos más que esos para anotar un gol de esta factura. Ese segundo gol, la pase de Cristante, Edin siguió el balón todo el tiempo, fajándose forcejeando con el defensor central, y luego fino de una manera exquisita para poner el
2-1. Pero el primer gol también, David, vino con no fue tan espectacular como el de contra el Chelsea, pero el nivel
muy parecido.
No, pero el nivel de dificultad. Y la habilidad que hay que tener para hacer esa jugada es clase mundial.
Sí, estaba muy pasada. La diferencia es que contra el Chelsea estaba más frontal al arco de Courtois en aquel momento.
Tuvo que levantar la pierna hasta más arriba ahora.
Sí, es que estaba muy, muy, muy desfasado. Estaba prácticamente ya en el segundo palo y tuvo que mirar el balón, mirarla de su cabeza para ver la trayectoria del balón. Y luego le han palmado y ha anotado un golazo. Yo creo que el que discuta Seco realmente sabe poco o nada de fútbol, porque Edin Seco es un jugador muy grande que hace jugar a sus compañeros, siempre se sacrifica. Hoy no tuvo quizás un buen primer tiempo, como no fue un buen primer tiempo del equipo. Sabemos que veníamos de muchos días, ciento y tantos días, más de 115 días creo, sin poner el pie en una cancha, sin competir a altos niveles. Y esto pasa factura, y se notó en el primer tiempo que aún así tuvo algunas oportunidades, no pudo anotar. no siempre que un delantero tira puerta anota gol, sino estuviéramos hablando de unos promedios goleadores absurdos. Y Edin hoy es el bomber de la Roma, el bomber, como tú decías, de la era moderna. Creo que desde que Vincenzo Montella, que fue el último gran delantero que compartió equipo con el gran Batty, luego de que Batty se fue, Vini estuvo unos cuantos años más en la Roma, pero hasta que se fue, luego que se fue Vini, no tuvimos un delantero que pudiera tirar del equipo. Por suerte tuvimos un gran Totti, que era un jugador tan grande y tan polivalente, que sin ser delantero anotaba goles, como todos sabemos, en grandes cantidades.
Sin entrar a ese tema en profundidad, tal vez lo podemos dejar como un debate para un próximo episodio, pero Edin Dzeko, para mí, ya hizo más que el Batty, definitivamente mucho más goles, solo que el Batty tiene el escudo del Scudetto, ¿no?, que lo defiende.
Sí, claro, lo del Batty es que logró levantar luchar por aquel Scudetto que tenía una significación muy grande. Sabemos que el año anterior había ganado la Lazio. Nuestro presidente Sensi echó el resto por levantar ese Scudetto ese año. Armó un equipo muy potente y él fue la punta de ese equipo que logró levantar el Scudetto. Pero si analizamos así a grandes rasgos, Batty estaba rodeado de 11 jugadores clase mundial. Cafú, un campeón del mundo; Vincent Candela, campeón del mundo; Francesco Totti, campeón del mundo; Emerson, campeón del mundo. Teníamos jugadores de grandísimo nivel. Y cuando ves el equipo de Edin Dzeko que lo ha rodeado en los últimos años, además de que ha sido un equipo muy inestable, de que todos los años cambia, ha perdido a su mejor socio, que era Mohamed Salah, luego pierde a su compañero, principalmente, que hizo fuerza para que él fuera a la Roma. O sea, ayudó a su pasaje a la Roma, que fue Miralem Pjanic, recién llegado, se va a la Juventus, luego pierde Charawi, Under, que ha sido otro de los jugadores que mucho le ha ayudado, sobre todo en su primer año, en el primer año de Under, ha estado alternando lesiones. O sea, no ha tenido un socio estable que le aporte balones, y él ha sido el que ha tenido que tirar del equipo y ayudar al equipo, que muchas veces vemos cómo se baja a ayudar. Entonces, cuando tú pones estas cosas en perspectiva, tú dices, bueno, para mí, yo pienso que Edin ha hecho mucho más en cuanto a recorrido que Batistuta en la Roma, pero Batistuta llegó en sus últimos años. Nosotros hace poco lo hablábamos con Maxi, nuestro querido Maxi, que le mandamos un saludo y comenzamos a eso, ¿no? Que le sacamos las últimas gotas de gran fútbol que le quedaba a Gabriel Omar Batistuta en la Roma. Luego comenzó su descenso en el primer nivel, él mismo lo decía, que las rodillas no aguantaban. Luego lo aguantó 2 años más, pero nunca estuvo al nivel aquel que lo vimos en la Fiore.
Felizmente no nos desviamos del tema. Bueno, David, pero comenzamos metiéndonos más en el partido, en el triunfo contra la Sampdoria. No comenzó fácil, ¿no? Comenzó una Roma bien, comenzó una Roma, una que tuvo también el arquero Audero de la Sampdoria, que le sacó a Edin Dzeko espectacular, cubrió el ángulo de abajo a la izquierda espectacular. Pero después llegó un error, se puede decir, porque no vienen jugando juntos tanto tiempo, fue un error para atrás. Siempre la Roma en tratando de mantener la pelota y salir jugando limpio, que fue la idea desde el comienzo del partido, ¿no? Diawara le puso un pase a Ibáñez, como diciéndolo, corre, te lo voy a meter, con un pase con visión, en profundidad, ¿no? Pero en esa parte de la cancha me pareció, no sé si fue el pase tan largo, el pase para Mirante, el pase para Ibáñez, la cosa que Ibáñez no corrió a la pelota y lo agarró a Mirante, como se dice en inglés, en no man's land, ¿no? Y Manfredini tuvo que hacer su trabajo, porque definió bien. Se llevó a Mirante y definió bien, ¿no? Mucha gente le decía, ¿por qué no hizo más Ibáñez en cuando venía la pelota? Pero uno cuando viene el cuerpo, enfrente al arco, con el momento retrocediendo, tiene uno piensa, uno como defensa piensa, ¿no? Toco la pelota, lo voy a meter al arco, como siempre, más o menos, como siempre ocurre. ¿Cómo viste el comienzo del partido, David?
Sí, fue un comienzo errático, muy errático, sobre todo de Diawara, que es el que origina este pase. Y creo que hay un poco de sentimiento no se entienden bien Roger Ibáñez y Diawara por esto mismo. Es el primer partido de Roger Ibáñez con la Roma. Recordemos que llegó en enero, procedente de Atalanta, y no había tenido oportunidad de disputar ningún partido. Y estamos hablando también de su segundo partido en la temporada, o sea, su primer partido, porque los otros fueron 19 minutos en Champions con Atalanta y este partido de hoy contra la Sampdoria. Y faltó eso, faltó camaradería, conocerse bien. Prácticamente el Diawara tira el pase a intuición, sabiendo que generalmente ahí está Mancini, que es el que ocupa esa área, y no es un jugador que a veces sube tanto. Y entonces, cuando tira el pase atrás de Diawara, Roger Ibáñez no estaba por todo aquello. Cuando Roger ve, no ve el balón, prácticamente le dio la espalda de la jugada, y Manolo Gavidini aprovechó este espacio, atacó el balón y Mirante y dejó tendido a Mirante en el área chica para luego definir de muy buena manera. Y yo creo que pasó por esto, un desentendimiento. Luego Diawara perdió hasta 3 balones seguidos en un pasaje del partido. Y recordemos que Diawara también era un... que si estos jugadores llevan más de 100 días sin jugar, Diawara llevaba un poco más. Recordemos que aquel doble enfrentamiento contra la Juventus en Copa Italia, en el primer partido perdimos a Zaniolo, en el segundo perdimos a Diawara por lesión, y Diawara
venía con un problema en los meniscos, si no estoy... No
me equivoco. Exacto. Recordemos que en la primera parte de la temporada él se operó, luego tuvo esta recaída de la lesión, por así decirlo. Y luego se quería operar, el club quería operarlo, él dijo que no, se aplicó una terapia conservativa, evolucionó muy bien, hoy no tiene, al parecer está muy bien físicamente, lo que le faltaba partido, le faltaban los minutos en las piernas, que tenía muchos menos de los que podían tener sus compañeros después de tantos días sin jugar, y esto también puede haberle pasado factura, se llevó mucho, pero no creo que, no vamos a salir aquí a criticar a Diawara por un partido, se equivocó como nos podemos equivocar todos, en un momento tan complicado y tan sui generis, por decirlo de alguna manera, pero Diawara ha sido probablemente el mejor mediocampista junto a Jordan Veretout, que sigue brillando siempre en todos los partidos durante la temporada. Yo creo que esta es la dupla, yo creo que lo dije, los que nos han escuchado a través del tiempo saben que lo he dicho varias veces, para mí la dupla de mediocampista de la Roma a futuro es esta, Jordan Veretout y Diawara se complementan muy bien, trabajan muy bien, y nada, Diawara falló hoy y luego por ahí vinieron los errores. Pero también la Roma no dejó de crear, tuvieron varias oportunidades, par de oportunidades en Checo, una jugada preciosa de Pastore, que sabemos que cuando se le prende la chispa te puede hacer lo que hizo, dejar a tres jugadores tirados y luego remató lo que Milaudero tapó lo que era y lo que no era. Le puso hasta la jeta a ese disparo de Flaco Pastore.
Y llegamos al entretiempo sin poder alcanzar el empate. En el entretiempo dijo luego, bueno, en el post partido dijo que en el entretiempo tuvieron una, Fonseca dijo que en el entretiempo tuvieron una conversación, ¿no? Que el equipo estaba muy largo, estaba muy separada las líneas, quería hacerlo un poco más compacto. Creo que funcionó, ¿no? Y en el minuto 60, los cambios, ahí vino el primer gran factor, ¿no? Los tres cambios seguidos, algo que no hubiera hecho si no hubieran 5 cambios permitidos. David, ¿fue gran factor eso?
Sí, yo creo que sí. Y el mismo Pablo Fonseca lo decía en la entrevista postpartido a Roma TV y a Sky Sports. Vamos a partir del principio, sí, se veía el equipo muy amplio, muy ancho en la cancha, estaban dando mucho espacio, y cuando tú dejas espacio a un equipo como la Sampdoria, recordemos que la Sampdoria tenía un partido suspendido de la jornada 25, y lo jugó unos días antes, o sea, el fin de semana antes ya tenía un partido más en las piernas, o sea, un equipo que en este momento tenía un partido más en las piernas quizás te pueda ayudar de alguna manera, y por ahí pasó la cosa. Fonseca pidió al equipo que se uniera más, se moviera en bloque, que reduciera los espacios, y esto funcionó evidentemente. En el segundo tiempo el equipo se dio incluso con mucha más ganas, fueron al ataque todo el tiempo, una presión cesante que terminó dando pie a los goles. Y esto que tú decías de los cambios, yo creo que la Roma es uno de los casos que se ha beneficiado de estos 5 cambios, porque hace 3 cambios y luego te quedan 2 para hacer, y de los 5 cambios, 2 jugadores que entran del banco te dan la asistencia para ganarte el partido.
David, qué importante fue el pase de Pellegrini, ¿no? ¿Cómo viste el regreso de Pellegrini?
Bueno, hay que partir de que muchos se sorprendieron de que Pellegrini no saliera titular y saliera el Flaco Pastore. Pellegrini venía arrastrando problemas musculares, había tenido la semana pasada, incluso no estuvo entrenando con el grupo, tuvo problemas de una fatiga muscular, igual que Mkhitaryan, pero Mkhitaryan parece que evolucionó mejor y salió titular, y por eso Fonseca no quiere arriesgarse. Recordemos que el próximo fin de semana, o este fin de semana ya, unos días, recordemos que ahora los tiempos entre partido y partido son muy cortos. Entonces Fonseca decide no arriesgar con Lorenzo Pellegrini y manda a Pastore de primer minuto, y luego entra Lorenzo. Lorenzo es un jugador que tiene estas cosas. Estamos hablando del tercer asistente en la liga, solo por detrás de Luis Alberto y de Papu Gómez, dos ataques que en esta...
Sí, eso iba a decir, sí, perdón que te interrumpa. Si está en forma, es uno de los mejores asistidores de la liga.
Exactamente, nueve pases de gol. O sea, estamos hablando de uno de los mejores asistidores de la liga. Como te decía, por adelante de dos jugadores que forman parte de dos equipos que son muy que tienen muchos goles, muchos más goles que la Roma. Atalanta es el segundo equipo con más goles en toda Europa, solamente por detrás de Bayern Múnich, y probablemente lo va a superar con toda la cantidad de partidos que le quedan al Atalanta, y como la liga alemana tiene menos goles, el Atalanta va a seguir anotando, y es una máquina de hacer goles. Todos anotan: Rulan, Malinowski, Zapata, Ilicic y Papu Gómez. Tienen dos carrileros como Hateboer y Gosens que entran y anotan. En fin. Y para no salir mucho del tema, Lorenzo Pellegrini entró bastante bien al campo, estuvo muy concentrado. Muchas veces se le ha criticado esto, la falta de concentración, y se va de partido. Pero hoy entró con la cabeza fresca, entró desde el campo, quizás viendo desde el banquillo cómo se mueve el partido. Te da un poco más de claridad sobre lo que tienes que, cómo tienes que dar, influir positivamente en el partido. Y así fue, entró, tocó un balón y le mandó un balón precioso a Inseco, y el resto es historia.
Pero no le quitemos que los méritos de este partido fueron todos para nuestro gran capitán Edin Dzeko, ¿no? La Roma bailó al ritmo de Dzeko, y que esos dos pases, esas dos voleas espectaculares, hicimos el poll, hicimos la encuesta en nuestra cuenta de Twitter, hicimos nuestra encuesta en la cuenta de Facebook, que no sabía cómo hacerlo, tuve que ponerlo en la story, no sé cómo usar muchas esas cosas, pero traté de hacer, y por los dos lados fue abundante, 96%. Para Edin Dzeko, 4% para Henry Mkhitaryan, y nadie puso a Antonio Mirante, que también hay que hablar de Antonio Mirante, que fue una pieza importante, no fue, le dio solidez al equipo.
Sí, Mirante es un muy buen arquero. Quizás no tiene esta facultad que le gusta a Fonseca, que es jugar con los pies. Incluso hoy se vio un poco más tranquilo en esta faceta. Recordemos que el otro partido que había jugado 90 minutos fue en el partido contra el Inter en San Siro, y muchas de las oportunidades que tuvieron el Inter, Lukaku y Lautaro en aquel partido fueron productos de que él mismo tuvo malas salidas con el balón, pero hoy se vio dominando bien esta faceta, y además es un buen arquero que ataja. Todo el que sigue la Serie A hace varios años sabe que desde que estaba en el Parma y en el Bologna ha sido un jugador que ataja, y ataja mucho, tiene muy buenos reflejos, y hoy lo demostró. Atajó todo lo que le tiraron, muy seguro en el arco, con nuevos rebotes, nuevas segundas oportunidades, y esto es bueno, tener dos porteros de calidad para que uno suba al otro, porque Paul López, a pesar de aquel error tan criticado y tan vilipendiado del derbi, creo que ha hecho una temporada satisfactoria y muchas veces ha salvado los partidos. Y Mirante hoy sobresaliente. Otro de los jugadores que estuvo muy bien, Jordan Veretout. Es un jugador incansable, le quitaron un gol precioso, un gol que el VAR, yo realmente no entiendo, esta regla de la mano pegada, y la mano de Ashley Young en el partido contra el Inter no es mano, y esta sí es mano. O sea, no hay una vara para medirse del cuerpo arbitral. En fin, le quitaron un gol que era completamente regular, un golazo de Jordan Veretout, que no se cansa de correr y de jugar y de aportar siempre al equipo. Es un jugador que siempre trabaja mucho con el equipo. A mí me gusta este tipo de jugadores, y más en esta Roma de estos años que han faltado un poco, por lo menos este año ha faltado así jugadores trabajadores que estén dispuestos, que corren.
¿Qué gol le anularon, ¿no? Esa jugada, a ver, mano en el área, en ofensiva siempre te la van a cobrar, ¿no? es la regla, es, puede haber sido dura en este caso porque como está el brazo de Carles Pérez, pero es la regla, ¿no? Pero qué gol, qué definición, qué toque en la de Veretout, ¿no?
le pegó como venía, la mandó
No,
a
pero
donde
con
la
la
doña
parte
cuelga la
interna del
ropa.
pie derecho, cómo acomodó el cuerpo, David, la definió como crack.
Sí, él es muy bueno, o sea, él es muy buen penalista, desde que llegó a la Fiorentina y en la Roma, incluso su primer gol contra Napoli vino desde el punto penal, y él es un
Diferente
jugador que
punto penal y
desde...
diferente pelota en movimiento.
Sí, es muy diferente, pero tiene buena pegada. Lo que voy a decir es que tiene buena pegada. Él es un hombre que le pega bien y ha trabajado esto en los últimos años y hoy se demostró con ese soberano golazo. Porque a pesar de que fue anulada, para mí fue gol.
Sí, fue una demostración de técnica y de habilidad tremenda, ¿no? Pero nada, nada le gana a lo que hizo, regresamos a lo que hizo nuestro capitán Edin Dzeko. David, hablemos un poco también de nuestro rival en carrera para ese cuarto puesto. Tuvo un partido el Atalanta, hablemos brevemente del Atalanta Lazio, la remontada del Atalanta también fenomenal que viene galopando y no nos da un break. ¿Cómo lo alcanzamos? A este momento, lo único, como dijo Fonseca después del partido, lo único que nos queda es seguir pensando en nosotros y seguir ganando.
Sí, no te puedes preocupar del rival y menos un rival como este que falla muy poco. Se vienen muchos partidos seguidos, todos van a fallar, todos van a patinar. Hoy patinó la Lazio que estaba invicta, o sea, no perdía desde septiembre. Y es un equipo que estaba igual en muy buena racha y este parón no le ha venido bien. No creo que todos los equipos le van a ir bien, no todos los equipos tienen, lo hemos conversado antes, lo conversamos en Cacho Tatán también, no todos los equipos tienen la profundidad para aguantar esto. La Lazio hoy, por ejemplo, que comenzó ganando el partido contra Atalanta, tenía bajas importantes, tuvo que salir con tres jugadores que no son titulares, y esto se contrasta cuando no tienes la misma calidad de jugador que viene atrás, el titular, esto sufre la plantilla. Y el Atalanta es un equipo que es muy constante, que es un equipo que ataca, 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 ataca todo el partido y va encontrando los goles. O sea, la Lazio tuvo este momento, este envión de los dos goles. Y luego como que se estancó un poco y el Atalanta es un equipo que es muy constante, mantiene siempre su ataque, tiene una idea de clara, una idea de juego muy clara, la de Gasperini. Y también, yo lo he dicho otras veces, el Atalanta tiene un extra, tiene aquel extra de luchar por la ciudad de Bérgamo, que fue probablemente la más afectada. E incluso algunos estudios han dicho que fue el epicentro de la pandemia, sobre todo por aquel partido Atalanta-Valencia en San Siro, donde tantos de sus fanáticos se desplazaron hasta Milano, que está muy cerca de Bérgamo. Para aquel partido sabemos que el Atalanta no puede jugar sus partidos de Champions en su estadio porque estaba en remodelación y no tenía la certificación de la UEFA para jugar competición europea. Y esto pues, dio pie, según algunas investigaciones, a que Bérgamo fuera el epicentro de la pandemia en Italia. Y esto es un plus para ellos. Seguro ellos tienen ese peso encima de luchar por sus fanáticos y darle la mayor cantidad de alegría. Y es un equipo que va a luchar por todas las Champions. Con la Roma tienen una ventaja del doble partido que le ganaron esta temporada. Y además tienen el plus de que tienen 20 goles más que la Roma. O sea, va a ser muy difícil. Tendría que el Atalanta
Claro,
perder
no le
muchos
podemos
puntos y
empatar,
nosotros...
tenemos que ganarle. O sea, no, en serio, no nos llevamos 6 puntos, nos lleva 7 puntos.
Exactamente. O sea, tiene que fallar el Atalanta y la Roma no fallar. O sea, estamos hablando de algo difícil, son 10 partidos. El calendario de la Roma es bastante asequible de 100 puntos si tuviéramos una temporada normal. Pero como esto es atípico, puede pasar cualquier cosa. Vamos a repasar rápidamente el calendario de la Roma de cara a los próximos
David,
partidos.
antes de que nos metamos a la previa del Milan, quiero también decir a nuestros oyentes que antes de terminar el programa vamos a terminar con el audio que siempre tenemos de Arión, que como no nos puede estar en el programa con nosotros, nos mandó un audio de sus impresiones del Roma-Sampdoria.
Perfecto, bueno, rápido para hablar de lo que se nos viene. Milan, el próximo domingo tenemos Udinese en el Olímpico, tendremos que visitar San Pablo para enfrentar a un Napoli que está en racha, luego el Parma de Roberto D'Avanzo que también está en muy buena forma y está soñando con esa clasificación a Europa, luego todo lo que ha pasado el Club Parma, y luego Brescia, uno de los descendidos, creo que prácticamente Brescia está condenado a irse a la Serie B, luego tendremos que enfrentar a Hellas Verona. el equipo de Iván Juric, que está también en muy buena forma soñando con Europa, el Inter de Antonio Conte y Spal. Es lo que se viene así de manera más inmediata. La Roma tiene que sacar todos los puntos posibles. Creo que a Udinese se le puede ganar a Parma, que es un rival que es bien complicado. Hay que ver cómo se suceden los partidos, si no hay lesiones, si se mantiene todo el equipo disponible para Fonseca. Va a haber muchas variables, pero lo que sí, hay que ganar y ganar para poder soñar con ese hipotético cuarto puesto, que está muy difícil. Yo creo que en teoría la vía más rápida para la Roma llegar a la Champions es ganando la Europa League, que se jugará en agosto. Y algo que no va a ser fácil.
Todavía no quiero ni siquiera pensar en Europa League, porque no puedo
pero dejar todas mis energías.
Pero el primer partido es contra el Sevilla. Podemos quedar afuera muy fácilmente también y dejar todas nuestras esperanzas en eso. A mí me parece de locos.
Pero es a partido único y podemos ganar también. Como podemos perder, podemos ganar. Sí, o sea,
dejar
es
todas
50-50.
Nuestras esperanzas en eso, ¿no?
No creo que sea dejar todas las esperanzas en eso. Yo creo que es una de las vías.
Y sí, es una vía. Lo dijo Fonseca, es una vía, ¿no? Claro.
Exactamente.
David, pero antes quiero enfocarme un poco más contigo en el próximo rival, en el Milan, que viene de un triunfo importante, en un triunfo donde donde la Juventus no sacó puntos, donde el mismo Inter no sacó puntos, en otros sí sacamos puntos, pero fue complicado. En Leche y Milan viene de un buen triunfo por 4-1.
Exactamente, ¿no? El Leche es un equipo interesante. Evidentemente que no se vio bien físicamente en este partido contra el Milan, que le pasó factura. Y el Milan, a pesar de las bajas, ha tenido bajas importantes como la de Zlatan Ibrahimovic, que es el líder espiritual de este equipo desde que llegó. Le llenaron la bolsa de goles a Leche, le hicieron 4 goles y el Leche venía de perder 7-2 con el Atalanta, pero había ganado muy buenos partidos. Le ganó al Napoli, incluso le ganó Torino en casa. Como tú bien lo decías, el Inter no pudo ganar allí. O sea, ha sido un rival bastante complicado en su estadio. Y el Milan logró sacar buenos puntos en Milano. En el Vía del Mare, y ahora tendremos que ir a Milano a enfrentar un Milan que está en muy buena forma y que también tiene en mente luchar por un puesto europeo, a pesar de que esa zona de la tabla está bien complicada. Está Milan, Hellas, Napoli, que con luego esta victoria de nuestra Roma logra mantener los 6 puntos de diferencia sobre el Napoli, que ya tiene garantizado un puesto en Europa League y que juega sin presión.
Un Milan que tiene 39 puntos, que está en séptimo puesto. En el sexto puesto está el Napoli con 42 y nosotros estamos con 48. En el quinto puesto, en cuarto puesto Atalanta con 54, en el tercer puesto el Inter de Milán con 58, en el segundo puesto la Lazio con 62 y la Juventus, que sacó ventaja en esta jornada 27 con 66 puntos.
Exactamente, entonces ese partido para Milan sabe que es importante, porque sus rivales más cercanos, por ejemplo, Napoli tiene un partido muy fácil contra la Spal, que también está prácticamente descendida. Parma tiene un partido complicado contra Inter, luego, bueno, se podría decir que complicado. El Inter en el último partido contra Sassuolo tuvo luces y sombras, tuvo aquel penal no marcado. A favor de Sassuolo, que pudo haber terminado la victoria para el conjunto Nero Verde, y Hellas, que jugará contra Sassuolo. O sea, pudiera recortar puntos y seguir escalando posiciones, seguir soñando con Europa. O sea, este partido es importante, sobre todo para el Milan, porque sueña con avanzar posiciones, y para la Roma sería muy importante ganar, porque es un rival que se mantiene bien distante. Si saca los 3 puntos de diferencia con el Milan, aumenta la diferencia con el Milan y sería enfocado a los próximos resultados. Hay que ver cómo llega el partido. Ya Fonseca tiene una idea más clara de los jugadores que puede usar o no. Tiene una alternativa más, que vimos a Zapacosta, que luego de aquella lesión de ligamento fatídica pudo ver en campo. A mí me gustó mucho lo que vi de Zapacosta en campo. Se ve que es un lateral de buen nivel cuando está en campo. En fin, yo creo que Fonseca tiene alternativas y veremos cómo plantea ese partido del domingo contra el Vila.
Bueno, David, hemos cubierto, más que todo en este episodio queríamos cubrir lo que pasó en el Roma-Sampdoria y ver un poco más lo que se viene en lo inmediato, ¿no? Pero también hubieron noticias importantes del estadio. Totti tuvo otro jugador, especialmente de la escuadra de la Roma, que ahora es su representado. Cuéntanos un poco de lo último de planetaroma.net.
Bueno, estuvimos hablando del estadio, sabemos que el estadio es un tema complicado y la Roma se está cubriendo. Parece que en los últimos meses se ha estado hablando de que el Ayuntamiento de Roma daría el visto bueno al estadio. Ahora se comenta que no, daría el visto bueno a que se construya el estadio, pero no en la zona de Cordivale. Por eso la Roma estaría buscando otras alternativas antes de elegir la zona de Cordivale. La Roma revisó hasta 100 lugares para elegir la ubicación del estadio y se eligió esta de Cordivale. Entonces estarían buscando ahora nuevas
¿No te
alternativas,
acuerdas que
esperando
hace
una
un tiempo
respuesta.
se había hablado de un lugar, bueno, no me acuerdo el nombre, no tengo el nombre ahora, que era un poco más cerca a Fiumicino, al aeropuerto, que estaba más cerca al Mediterráneo, al agua?
Sí, lo recuerdo. Fue una de las opciones que se valoró en algún momento por la Roma. Hay que esperar a que.
Pero entonces la Roma en esa época, a ver, quería más que todo Tordevale, pensaba que era un lugar perfecto. Ahora, como se le ve más dificultad, está un poco más abierto a buscar más opciones. A eso, por ahí va la cosa, ¿no?
Exactamente. Y lo otro es que, como tú bien comentabas, Totti sigue con su agencia de scouteo, ya tiene luego de dos jugadores, un jugador del Inter, este jugador argentino que Maxi nos comentaba hace poco cuando hablábamos con él por privado, de que Totti, cuando hablaba aquel live
Retegui.
con exacto, cuando él hablaba con aquel live con Christian Vieri, comentaba que tenía un jugador del argentino entre manos y que era un crack. Y algunos dicen que no es tan bueno como tal, hay que esperar, pero es lo que sí hace Totti, sigue trabajando, buscando jugadores. Ahora tiene este muchacho del sub-16 de la Roma, que es el capitán de la sub-16 italiana también. O sea, sigue trabajando Francesco y labrándose su futuro dentro del fútbol también, porque él siempre dijo que quería seguir dentro del fútbol.
Bonavita del Inter, Retegui de Boca Juniors, pero que juega prestado en Estudiantes, y ahora Ricardo Pagano, como tú dices, del equipo de sub-16 y capitán del sub-16 de la Roma. Está moviéndose nuestro capitán, no está moviéndose, ¿no? Pero esperemos que
Sí,
le vaya bien, ¿no?
incluso tiene a Van Santandelà, su ex amigo. Sabemos que tiene muy buena relación él y el francés es uno
El
de los
francés, más
embajadores.
italiano que francés, pero sí, más romano que...
Exacto, sí. Sí, es un hombre que es romano y romanista hasta los tuétanos. Y Van Sant está trabajando con Francesco en esta agencia, que creo que es uno de los embajadores de esta agencia de escauteo que tiene Francesco.
David, ¿algo más que quieras decir antes de cerrar este episodio?
Bueno, creo que hemos cubierto bastante información. Mantenerse al tanto siempre de nuestra página web, planetaroma.net, y siempre estamos comentando toda la información, o tratamos de comentar toda la información que rodea a la Roma, por lo menos lo más importante. Siempre tenemos entrevistas, análisis que publican los diarios italianos, Corriere, Gazzetta y otros tantísimos. Así que nada, manténgase siempre al tanto de nuestra web. Y siempre sigan con nuestro podcast, déjenos sus comentarios, sus opiniones, qué piensan, qué no les gusta, qué les gusta, qué piensan del club, de los partidos que se vienen y nada. Aquí siempre estamos grabando nuestro podcast.
A David lo pueden encontrar en Twitter con el nombre Davidcito-RC. Mi cuenta es SamuelRubio99. La cuenta de Arión es AS Roma Stats. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. Y también en Facebook, facebook.com Planeta Roma. O vayan, de verdad que no tengo el nombre exacto de Facebook, pero vayan a Facebook, busquen por Planeta Roma y ahí nos van a encontrar. Estamos siempre compartiendo las noticias por ahí, por Twitter. Así que nada, comenzar el debate con ustedes, nuestros escuchantes, que es lo que más nos gusta, ¿no? Lo bueno que lo hicimos este programa, estamos de buen humor, porque a pesar de todos los problemas del equipo, David, sacamos un triunfo y se siente bien, ¿no?
Sí, porque sabemos, toda la situación. No hablamos de la situación Petrachi, pero bueno, ahí en nuestra web la pueden encontrar toda la situación. Ayer
no quería agarrar un tono negativo en un después de un resultado positivo, ¿no? Porque no, pero hay que, todo es negativo con este equipo, ¿no?
No, hay que hablar de las situaciones, pero y una de las situaciones que está latente es la de Gianluca
Petrachi. A ver, dinos cuáles son las últimas de Gianluca Petrachi, ya que estamos tocando el tema.
Se habla de que Gianluca Petrachi, o sea, James Palota quiere que salga, licenciarlo por justa causa. ¿Qué es licenciarlo por justa causa? Licenciarlo por justa causa es que la directiva tiene una causa importante para despedir a este trabajador sin pagarle los sueldos restantes. Sabemos que todavía Gianluca Petrachi tiene contrato por 2 años más. Entonces, si tú rescindes el contrato tienes que pagarle las mensualidades que le debes a este trabajador. Y entonces Gianluca Petrachi está en desacuerdo con esto del licenciamiento de justa causa y quiere su dinero, como es obvio. Y hay una disputa entre el presidente y el director deportivo que incluso pudiera llegar hasta los tribunales, pedir recursos. En fin, y muchos pensábamos que esta situación podía trasladarse a la cancha, pero bueno, hace algunos días Fonseca dijo que, habló a la prensa, que está en torno al club, que Fonseca está tratando de levantar un muro alrededor de esta situación para que no afecte a los jugadores. Sabemos lo que, aunque mucho no se ha comentado esta situación de manera oficial, sí hay muchas especulaciones acerca de que la venta del club en los meses de enero y febrero pudo influir en el rendimiento del equipo. O sea, hay muchas especulaciones en cuanto a esto, y quizás sea una de las razones, los factores de extracancha que
influyen negativamente. Pero yo diría que por el rendimiento de hoy no se notó tanto, ¿no?
No se notó tanto. Esperemos a ver en los próximos partidos si se mantiene la tónica, y veremos que el equipo está completamente desconectado de esta situación.
El equipo llegó, si te hago la pregunta, David, ¿el equipo llegó mejor o peor de lo que tú te esperabas después de más de 100 días de no jugar?
Una pregunta difícil, porque en este momento yo no sabía qué esperar realmente. No sabía qué esperar.
¿El equipo demostró mejor o para positivo o negativo, en tu opinión?
Lo vi bastante positivo, si te puedo decir alguna manera. O sea, luego de tanto tiempo sin jugar, me pareció que el equipo jugó bastante, bastante bien. O sea, no se notó mucho la diferencia, quizás en el ritmo de los últimos partidos, quizás faltó un poco de intensidad, pero ritmo había, toque rápido, jugando por las bandas, atacando. Se mantienen los mismos problemas, cosas que sabemos. Los centros de volar a veces son un poco abruptos, se ha hecho un poco el equipo, como mismo lo dijo Fonseca, pero bueno, creo que sobre la base de cómo estaban, los vi bastante cercanos a su realidad. Y Fonseca, sabemos que es muy bueno en esto de la preparación. Fonseca llegó al club en un momento complicado con el Milan, incluso, que fue el que trastocó la pretemporada, porque a última hora renunciaron a estar en la Europa League. La Roma no sabía si tenía que jugar en la fase previa o si iba a ir directamente. Entonces, como todo esto se definió a última hora, la Roma fue directamente, Torino fue el club que tuvo que ir a la fase previa de la Europa League, tuvo también que trastocar su pretemporada, y todo eso hizo que Fonseca prácticamente hiciera su pretemporada en Trigoria, jugando partidos en la mañana y en la noche. Luego se hicieron varios amistosos, Atlético Bilbao, Perugia, Real Madrid. Fue este año el Real Madrid de Bonsai, ¿no? Fue este año el de Bonsai, que lo levantó Alessandro Florenzi en el Olímpico.
Pasado,
así que,
sí, fue el verano pasado.
Exacto. Entonces, Fonseca es bueno en esta situación.
Se ve que el equipo sigue jugando para Fonseca. El equipo metió ganas, metió grinta. Eso es lo que más pedimos siempre, ¿no? El equipo metió grinta, metió ganas y trató de ganar y empujar para adelante, a pesar de la dificultad. En el primer tiempo se complicó porque el equipo se estiró, pero no hubo una actuación individual que tú digas, este jugador jugó mal, aparte del error en el que causó el gol de la Sampdoria, ¿no?
Salvo de Aguara, creo que el resto, quizás Carles Pérez no estuvo en su mejor noche comparando con
al comienzo del partido encaró, quiso jugar, creó faltas.
Sí, claro, para hay jugadores que se perjudican un poco más de este parón, los extremos sobre todo, porque pierden ritmo, pierden velocidad, pierden noción, incluso que Calipari es un jugador de los que más, de los recién llegados, o sea, tenía más posibilidad de que le pasara factura a toda esta situación, en fin. Yo creo que lo vi bastante bien. No tenía un punto de comparación, o sea, no sabía qué esperar, como te lo había dicho antes, y creo que fue bastante aceptable lo que se vio en la cancha hoy.
De acuerdo contigo, David, de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando, David. No sin antes, claro, obviamente vamos a terminar con el audio de Arión, lo que tiene que decir Arión acerca del Roma-Sampdoria. ¿Algo que tengas que decir, David, antes de despedirte?
Bueno, nada, fuerza Roma y que todos en estos momentos nos cuidemos mucho y sigamos pendientes a nuestra Roma.
Bueno, amigos, entonces ahora vamos con el audio de Arión antes de despedirnos.
Hola Sam, hola David, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, aquí como ustedes muy contento por la victoria de nuestro equipo. Bueno, típico partido de la Roma donde empieza mentando madre, maldiciendo. Un error pero gravísimo de Diawara que nos pone abajo después de dos que tuvo Seco. La excelente jugada de Pastore que se llevó a tres y el arquero se la sacó. Y bueno, Fonseca adivinó los cambios, metió a tres italianos de una, Zappacosta, Pellegrini y Cristante, y los tres engranaron muy bien. Bueno, sobre todo ese pase de Pellegrini en el primer gol y en el segundo Cristante, destacaron muchísimo. Puse en mi Twitter que aparte, bueno, primero hablar de nuestro capitán de Seco, para todos sus goles, número 13 y 14 de este año, se colocó quinto máximo goleador en la historia de la Roma. Números muy importantes. Hoy demostró su valía, demostró lo que es ser el capitán al cargarse el equipo al hombro. Dos goles nada fáciles de hacer. El segundo que ni la deja picar. Y bueno, Kolarov que también mereció el gol. Mkhitaryan también tenía muchas ganas, pero bueno, lo importante yo creo que era sacar los tres puntos. Quería destacar la defensa, Smalling y sobre todo Ibáñez, que era su primer partido muy bien, sobre todo arriba. Vi flojito fue bueno, a Diego Rá. Carles Pérez le vi ganas, pero se perdió un poco. Under no tocó ni un solo balón, a pesar de que, bueno, es verdad que tuvo pocos minutos, pero bueno, en 15 minutos no le vi mucho. Pero bueno, estos eran tres puntos no solamente necesarios para dejar el Napoli atrás, para tratar de seguir un sueño, lo que es el cuarto lugar que, bueno, el Atalanta iba perdiendo 2-0 y terminó ganándole al Lazio 3-2. Entonces, bueno, seguimos manteniendo la distancia de los 6 puntos. Pero era una victoria sobre todo para calmar el ambiente, la moral. Tenemos meses viendo los rumores de la venta del equipo. Vimos cómo apartaron a Petracchi, algo que yo jamás en mi vida había visto, que apartaran a un director técnico de esa manera. Voces de mercado todos los días. Cuentas en rojo, balance, pero hecho pedazos. Esos hasta 6 millones que la Roma pidió con un decreto ley a una tasa preferencial para pagar los sueldos. Era puras derrotas, digamos, fuera del campo. Y por eso digamos que esta victoria va a ayudar muchísimo a la moral. La Roma tenía, creo que desde el 1 de marzo, que no veía el campo. Así que, bueno, mira, muy, muy contento. Pero bueno, hay que celebrar poco tiempo porque ya nos llega el Milan el domingo, si no me equivoco. Y nada, muy contento acá. Ya es casi medianoche, así que ya voy dejándolo por acá, pero súper, súper contento. Forza Roma, les mando un abrazo.
Un abrazo grandísimo, amigo. Esperemos que en los próximos episodios podamos coordinar para estar los tres juntos. Y también con Maxi también. Maxi. Te digo acá al aire, te extrañamos, amigo. Yo sé que andas full, pero espero que también puedas acompañarnos pronto. No solo para los programas especiales como lo del Scudetto. No esperes a que haya programas especiales para venir a Planeta Roma. Bueno, amigos, yo creo que con eso vamos cerrando este episodio en una nota positiva, después de un triunfo, de una remontada, de una gran actuación de nuestro capitán. Y nada, esperemos que se repita y que sigamos manteniendo, que sigamos galopando porque el Atalanta no nos da un break. Bueno, en esa nota, amigos, los vamos dejando. Estamos hablando en unos días solamente después del del Milan-Roma de este domingo. Así que, como siempre, vibras positivas y Forza Roma. Chao.